Mira, llevo ya 14 años en la cárcel desde los 23. Y aún no se le olvida por qué está aquí. Aunque te suene raro y aunque no paren de recordártelo. Supongo que a medida que se acerca el día de salir de esta mierda, necesito recordar de primera mano los motivos por los que entré.
Lo decía yo al inicio, la semana pasada Germán Castañeda en su sección Lo que hay que ver nos hablaba de este trabajo y hoy contamos con su responsable, la cabeza de un gran equipo, sin duda, que ha sacado adelante un trabajo muy potente sobre la memoria histórica. María San Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí encantada de recibirte. Pasa, ponte cómoda y bienvenida al Último Apuntador. Mencionaba yo a Germán y es que nuestro crítico de cabecera calificaba esta obra como un trabajazo y apuntaba además que consideraba muy injusto que habiendo estado programado en Madrid, pues en Euskadi casi no se hubiera podido ver, pero bueno, ahora ya le han puesto remedio, ¿no? Y igual que ese tirón de orejas que daba en el aire, también dábamos la palmadita al Ayuntamiento de Bilbao y al Foro Bilbao, en esta ocasión Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, que lo programan en el Teatro Campos, ¿no?
Eso es. Bueno, a mí es verdad que me hubiera gustado que se atrevieran a programar toda la trilogía, porque es un trabajo que yo empecé a hacer cuando a nadie le interesaba esto y cuando nadie se atrevía. Yo empecé en 2009. Pero es verdad que, y porque además la trilogía recoge como 10 años, ¿no? De todo el proceso de paz y habla desde diferentes puntos de vista y también desde cómo la violencia ha atravesado de todas las capas, ¿no?, de la sociedad vasca. Pero bueno, aún así, pues estamos felices, por supuesto, de poder volver con La mirada del otro, que es la segunda pieza de la trilogía, a Bilbao, y que muchas personas, espero, ojalá que el campo esté lleno, poder compartir con ellas nuestro trabajo, que en este caso llevamos haciendo desde el 2015 con La mirada del otro.
Sí, apuntamos, es el martes 8 de noviembre a las 7:30, cuando, como dices, se podrá llenar tranquilamente el Campos Elíseo Sanchoquía para poder disfrutar de La mirada del otro. Disfrutar y sentirla, ¿no? Y vivirla, porque, en fin, claro, es una temática dura, pero bueno, que la atacáis de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Cuéntanos, luego hablamos de cómo puede la gente acceder, porque de hecho el acceso es libre hasta completar el aforo, pero bueno, luego comentamos esa solicitud de invitación que hay que tramitar. Yo decía que esto evidentemente detrás tiene un equipo, la compañía Proyecto 43.2, y bueno, tú eres la cabeza loca de este proyecto, que no lo digo yo, que lo he leído en tus redes. Permíteme que lo repita, pero dime quiénes sois, ¿no? Y cómo llegáis a sacar este proyecto adelante.
Bueno, pues el proyecto se saca, yo creo que como cualquier proyecto de teatro independiente, con muchísimo esfuerzo y profundamente atravesadas por la precariedad, ¿no? Yo me gusta decir ya, me ha costado muchos años, pero ya lo digo, que soy la jefa máxima de esta compañía, para bien y para mal, con todo lo que se supone. Y bueno, decidí, mi sueño siempre había sido tener una compañía, y de manera un poco accidental, es en 2009, cuando estoy haciendo un máster de humanidades, que decido que mi tesina va a hablar del teatro como herramienta pedagógica y de memoria, y que lo voy a aplicar a un caso práctico, que es el conflicto vasco. De ahí sale la primera pieza, Proyecto 43.2, y de todo el material documental, porque hay que decir que toda la trilogía parte de unos procesos muy largos en el tiempo, basados sobre todo en entrevistas a las personas a las que vamos a dar voz encima del escenario, pues me doy cuenta de que tenemos muchísimo material, de que hay un grupo de personas con que trabajamos a gusto y que nos interesa ese tema, y decido hacer una trilogía, ¿no?, sobre ese tema. Y esa es la manera. Es verdad que, por ejemplo, en La mirada del otro me acompaña en escena Pablo Rodríguez, que es mi compañero desde el principio de los tiempos, y luego hay un equipo más o menos estable, pues que está en diseño de iluminación, en dirección técnica, en escenografía, en adjunto a la producción, y un grupo también de actores y actrices que en el caso de la trilogía trabajamos en repertorio, ¿no? Todas las personas están en al menos una o dos de las piezas. Y bueno, pues nos mantenemos como cualquier compañía, excepto yo, que soy la jefa y que dedico todo mi tiempo a sacar adelante el proyecto. El resto de personas pues trabajan en otros proyectos, tanto propios como de otras personas, pues porque en nuestro país, igual que tenemos un problema con la memoria, tenemos un problema con la cultura y es muy muy difícil vivir de este que es nuestro trabajo y nuestro oficio.
Ya, sí, desde luego. Bueno, pero vosotros eso estáis ahí peleando para que así sea, ¿no? Para poder vivir de ello y de hecho que la gente conozca temáticas tan importantes como esta, ¿no? Que tratáis en Rescoldo de Paz y Violencia. Proyecto 43.2, que no sé si puedo preguntar el nombre, ¿a qué hace referencia, María?
Puedes preguntarlo todo, Mireia. El nombre que lo decidí al principio, cuando esto se le iba a hacer una pieza, hace referencia a las coordenadas del árbol de Guernica.
Ajá.
Porque, por una parte, a mí me llamaba la atención que el símbolo del pueblo vasco, ¿no?, es un símbolo de libertad.
¿Sí?
Y el pueblo vasco no ha vivido libre hasta el 20 de octubre del 2011, ¿no? Primero el franquismo, después la violencia de ETA, también la violencia del GAL, pero sobre todo la violencia de ETA, y paradójicamente, ¿no?, el símbolo del pueblo es un símbolo de libertad. Y también y sobre todo porque esas historias que contamos en la trilogía ocurren alrededor, sobre todo alrededor de esas coordenadas, pero son universales, ¿no? Están presentes lo que hablamos, ¿no?, todos los problemas que ocurren cuando la violencia vertebra una sociedad. Han ocurrido en el País Vasco, en todo el Estado, pero también se entiende lo que contamos, se entiende en Colombia, se entiende en Francia y se podría entender en Sudáfrica, ¿no?
Sí, entonces, sí, desgraciadamente en muchas partes del mundo, sí, sí.
Eso es, un nombre simbólico, ¿no?, que tiene que ver algo un poco ahí con la poesía, que también lo poético es algo que nos gusta trabajar.
¿Y cómo llega una vallisoletana, ¿no?, a acercarse tanto a esta temática? Que en principio, evidentemente, pues por propio interés, ¿no?, porque que es algo importantísimo que ha ocurrido desgraciadamente en nuestro país. Pero claro, parece que no sé dónde te pillaba a ti cuando empezaste con ese máster que comentabas. ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde estabas?
Yo vivía en Madrid, yo soy de Valladolid, pero me fui a estudiar a Madrid porque quería hacer teatro. Yo estudié periodismo, estudié teatro. ¿Y por qué? Pues bueno, primero porque he tenido la suerte de crecer en una familia donde el compromiso político ha estado muy presente. Y yo he nacido y lo he mamado, ¿no?, prácticamente. Después porque mi familia también está atravesada por la violencia que en nuestro país tuvo lugar con la Guerra Civil. La familia paterna, de mi abuela paterna, eran republicanos y de izquierdas y fueron fusilados. Y mi abuela procuró generar esa memoria familiar, ¿no?, y la importancia de la memoria familiar y de dónde venimos y quiénes, ¿no?, porque fuimos, somos y porque somos, serán. Y un poco todo ese caldo de cultivo unido a las personas que me encontré en la universidad, una de ellas que es realmente por quien yo decido contar esto que os pasa y que nos pasa, que nos ha pasado, es Eduardo Madina. Lo conocí en la universidad. Él hacía 4 años que había sufrido el atentado y era 2006, ETA estaba activa y él apostaba por el diálogo de una manera radical. Y a mí eso me hizo replantearme como otra manera de ver el mundo, ¿no?, y la necesidad de contar estas historias para que no ocurriera lo que ha ocurrido en nuestro país con la Guerra Civil, ¿no?, que estamos celebrando que no sé cuantísimos años después, décadas después, se exhume a un tipo como Queipo de Llano, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y tú, con este trabajo que sacas a la luz y que te esfuerzas en mostrar, de hecho lo que haces es mostrarlo de manera muy directa a estos jóvenes que no lo han vivido y que igual no han tenido en casa pues esa experiencia que comentabas tú personal y que ni siquiera han oído hablar de ello en alguna ocasión. Y vosotros con vuestro proyecto, además de la línea artística en la que luego nos centramos y en concreto en el trabajo, ahora vamos con la mirada del otro, pero también tenéis esa línea pedagógica, ¿no?, y otra documental audiovisual, pero en la pedagógica intentáis acercar estas realidades a alumnos, ¿no?, al alumnado de tercero o cuarto de la ESO, que lo que digo, que algunos es que no saben ni les parece ciencia ficción, ¿no?, lo que están viendo.
Sí, mira, por una parte el trabajo pedagógico para nosotros es muy importante y este semestre estamos haciendo varias funciones de campaña escolar y de hecho en Bilbao el martes por la mañana vamos a estar en la Universidad de Deusto y bueno, van compartiendo en una clase. Me parece muy importante porque el teatro en esta época de las pantallas, además, el teatro presenta las emociones desde un presente que ocurre al mismo tiempo que lo vivimos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Desde el escenario y desde el patio de butacas. Y en este caso presenta las emociones de una manera muy cruda y muy real, ¿no? Como la vida misma. Entonces creo que es importante que la gente joven, que quienes están ya construyendo sociedad, porque a veces pensamos que los adolescentes no forman parte, ¿no? O sea, que no, ya son personas adultas que toman decisiones y que construyen sociedad, se acerquen a las emociones desde el teatro. Y se acerquen al teatro y descubran el teatro, ¿no? Porque si ellos no descubren el teatro, yo dentro de 10 años no voy a poder comer, básicamente. Pero luego, porque es importante también que conozcan nuestra historia reciente, primero porque es la única garantía de no repetición, o de las pocas, o una garantía de no repetición, y también porque viven en una sociedad que está atravesada por muchísimas violencias. Y es importante que conozcan que la historia de la humanidad nos ha demostrado que la violencia solo genera más violencia, uh-huh, y que hay otra manera de resolver las cuestiones. Y también porque desde la trilogía, por este trabajo documental, visibilizamos mucho a las mujeres y visibilizamos también otro tipo de masculinidad. Y el otro día lo hablábamos en Cataluña, después de unas funciones de La Mirada del Otro en el Hospital de Llobregat. Para mí es importante que los jóvenes conozcan que hay otros tipos de masculinidad que no son tan tóxicas como la masculinidad preponderante, ¿no? Entonces, bueno, hay como varias cosas que tienen que ver con las historias que contamos y con que creemos que el teatro es una herramienta profundamente transformadora que hace que nos empeñemos en poder compartirla con los jóvenes, y también porque aprendemos mucho de ellos, porque la verdad es que los coloquios posfunción tienen una profundidad que también a mí me refuerza, ¿no? En esa sensación de quienes pensamos a veces que no forman parte de la sociedad, claro que forman parte, y además tienen muy buenas ideas, uh-huh, y hay que tener mucha esperanza en ellos y en ellas.
Uh-huh. Y de ahí recoges también eso, esas experiencias que te dan, bueno, que te dan cuerda, ¿no? Para seguir con trabajando en otros proyectos. Hablábamos de la trilogía, nos centramos en La Mirada del Otro, porque uh-huh, eso va a estar estos días, el martes 8 de noviembre, como decimos, en el Eliseos, pero la trilogía la componen, hemos mencionado al principio, escuchábamos un fragmento de Fin de la Noche, y también el nombre que da a vuestra compañía, Proyecto 43.2, era una parte de la trilogía. Vamos a escuchar un segundo parte de este Proyecto 43.2.
¿Qué tal?
¿No?
¿Qué tal tu hermano?
¿Mi hermano? Bien.
Lo que me has echado de menos en estos años en los que apenas he venido 2 o 3 días cada 10 meses ha sido la costa, el sol, la lluvia.
Que yo también quiero la paz, ¿quién me ha dicho lo contrario?
Al tiempo. Cada vez que oía por la radio.
Bueno, y los que querían la paz o querían redimir de alguna manera la violencia generada eran estos presos disidentes de la cárcel en Anclares de la Oca, con los que arrancasteis, ¿no? Para formar esta Mirada del Otro. Y en esos encuentros con víctimas y victimarios es donde se basa La Mirada del Otro.
Sí, La Mirada del Otro, tuve la suerte precisamente por el trabajo documental de mientras estaba haciendo el proceso documental de investigación de la primera pieza de la trilogía, uh-huh, conocer que los encuentros restaurativos estaban teniendo, entre algunas víctimas de ETA y algunos disidentes de ETA, estaban teniendo lugar en la cárcel de Nanclares de la OCA gracias a un programa de mediación, porque yo ya me estaba entrevistando con algunas de las víctimas y algunas de las personas que hicieron posible ese proceso de mediación para el primer espectáculo, lo que sería el primer espectáculo. Uh-huh. Entonces, claro, al conocer algo tan grande como la historia de que una víctima se encuentre con su victimario, uh-huh, con quien le ha producido un daño que es irreparable, sí, me parecía como un ejemplo muy grande, ¿no? De si esas dos personas que están separadas y unidas al mismo tiempo por un hecho traumático tan enorme son capaces de sentarse a hablar, quiénes somos el resto de la sociedad, ¿no?, para no hacerlo. Uh-huh. Y entonces fue a partir de eso y de decidir un poco de manera inconsciente que iba a ser una trilogía cuando decidimos que la segunda pieza sería La Mirada del Otro y documentaríamos lo que ocurrió en esos encuentros en Nanclares. Uh-huh. Y es interesante porque cuando estrenamos el espectáculo en abril del 2015, que lo has mencionado antes, el 95% del público de todo el estado, nadie tenía ni idea de que esto había sucedido. Uh-huh. Y ya había aparecido en algunos medios de comunicación, en pocos. Entonces, digamos que a través del teatro se empezaron a conocer, y también a mí me lleva a otra pregunta, que es por qué a veces hay relatos importantísimos, transformadores de la sociedad, que no conocemos, ¿no? Uh-huh.
Sí, desde luego, que eso abre, hay otro debate, sí.
Sí, y eso es lo que contamos estos encuentros. Hicimos entre 2014 y principios de 2015 entrevistas a casi todas las víctimas que habían participado, a algunos de los victimarios, al equipo de mediación y también a las personas que en ese momento, cuando se dieron los encuentros, estaban en las instituciones, tanto del gobierno vasco como del gobierno del estado, como en instituciones penitenciarias, ¿no? Ese pequeño grupo de personas que hizo posible que estos encuentros tuvieran lugar, y a partir de toda esa información, pues yo escribí la dramaturgia, ¿no? Lo que hacemos es que los personajes, digamos que sí que son ficcionados, porque nacen a partir de las varias de las personas, ¿no? O sea, uh-huh, que sí, hay historias en ese personaje, en esa víctima o en ese victimario, está conformado por varias historias reales, y documentar el proceso de manera exitosa, porque las personas que lo vivieron es como, ostras, es que fue tal que así, ¿no? Uh-huh. Y eso es hermoso, que podamos llegar hasta ese punto.
Ese trabajo tan arduo de documentación, ¿no?, da sus frutos a la hora de ver cómo se sienten identificados los que pasaron por ello, las que pasaron por ello. En Aitor, Estíbaliz, son los personajes detrás de los que, como dices, hay mucha gente, ¿no?, detrás.
Eso es, sí.
Son la víctima, el victimario, la mediadora. Cuéntanos, estáis en escena, antes mencionabas a Pablo Rodríguez, tú misma, sí, y Patricia Estremera.
Eso es, sí. Y bueno, a ver, con muchas ganas, porque es verdad que siempre que vamos al País Vasco las funciones son muy diferentes, uh-huh, al resto del estado, porque, bueno, todo el mundo que está en la sala, en el patio de butacas, le toca de cerca, de algún, uh-huh, modo u otro, uh-huh, esto que contamos. Y yo siempre digo que para mí hay una cuestión muy física, que yo noto cómo con el cuerpo estamos atravesando el aire. O sea, esto es real, ¿no? Hay una tensión y una emoción que es muy diferente a la emoción que hay pues cuando estamos en Sevilla, que acabamos de estar, uh-huh, en Barcelona, o en Madrid, o en Valladolid. Y también nos emociona especialmente, ¿no? Porque precisamente todas las personas que están allí conocen en mayor o menor medida esto de lo que estamos hablando. Entonces, uh-huh, digamos que se produce un hecho catártico que es muy bello, pero también que nos dota a nosotros con una gran responsabilidad, claro. Uh-huh.
Sí, sí, bueno, pues eso se vivirá, como dices, de una manera muy muy cercana, muy especial, con mucha piel, ¿no?, y mucha alma aquí en el, sí, Teatro Campos Elíseos, el martes 8 de noviembre a las 7:30. Y recordamos que la entrada es libre, pero bueno, para acceder a ello quien esté interesado tiene que acudir bien a la sede de Fundació en Simón Bolívar 8, o si no, escribir a forobilbao@edefundacioa.org, y ahí creo que pueden inscribirse para acudir a ver la mirada del otro, que forma parte, como decimos, de la trilogía, y que además, como antes mencionábamos, irá acompañado después de una mesa redonda con Inés Núñez, ¿no?, y Doni Monasterio, dos víctimas que van a participar contando su experiencia.
Eso es, sí, eso iba a contarte, qué bien que lo hayas contado, Mireia. Nos hace mucha ilusión porque Inés Núñez de la Parte participó en el proceso de la tercera pieza de Viaje de la Noche, sí, y Dori Monasterio no es una de las pocas víctimas, yo creo, con la que nunca hemos hablado, pero que sí que conocemos, y aunque ninguna de las dos han vivido el proceso de los encuentros restaurativos, creo que tienen muchísimas cosas que contar y que merecen ser escuchadas. Uh-huh. Y sí, has dado perfectamente todos los datos. Si alguien no le ha dado tiempo a apuntar, en nuestras redes sociales puede encontrar fácilmente como los enlaces para, uh-huh, solicitar invitaciones, y si no, también se pueden poner en contacto con nosotras y organizamos todo para que nadie que quiera venir
se quede sin hacerlo,
se quede sin entrada.
Así que recordamos, eso es forobilbao@edefundacioa.org, si no, que se acuerden de dónde está situado el árbol de Guernica, cuáles son sus coordenadas y Proyecto 43.2 precisamente les da también la solución a través de esas redes y página web que tenéis también diseñada, además, así que ahí hay toda la información para acudir este martes 8 de noviembre a ver La mirada del otro. Pues un placer haber hablado contigo, María San Miguel. Seguiremos tu trabajo y aquí en El Último Apuntador pues siempre tendrás un hueco para seguir contándonos estas historias tan interesantes en las que seguro que sigues trabajando.
Es que ricasco, Mireia, ha sido un placer a y ti. Hasta pronto.
Y lo mismo digo, un abrazo y que vaya bien. Mucha mierda para el próximo día.
Es que ricasco.
Agur, agur.
Hace un mes llegó una carta a la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco en la que unos cuantos de vosotros expresaban su deseo de reunirse con víctimas. A mí me han encargado coordinar el programa que intentará hacer lo posible.
¿Y esto se ha aprobado? ¿Se ha hecho antes?
No, en España no. Quiero decir, encuentros entre víctimas y exterroristas no. Pero sí que ha habido, por ejemplo, encuentros entre víctimas de ETA y víctimas del GAL.
Hoy seguimos cumpliendo nuestra condena. Pero somos ya disidentes de la banda terrorista que consideramos, y así hemos expresado en anteriores cartas públicas, ha generado mayor sufrimiento a nuestro pueblo.
Cuando mataron a mi padre, fue como si en mi casa se hiciera de noche.
¿Cuántos años tenías cuando entraste en la cárcel?
23 años. Los mejores años de tu vida.